Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 26 de abril de 2023. Se nota que han subido las temperaturas. Hoy, sin ir más lejos, en el Valle del Guadalquivir se van a alcanzar los 38 grados y en otros puntos de la mitad sur, como Murcia, van a estar muy por encima de los 30. Y si miras al centro o la mitad norte, pues tendremos los 28 grados de Madrid o los 27 de Logroño. Ojo, por cierto, con estas temperaturas, porque el este y sur peninsular están hoy en alerta por incendios. Y por lo demás tendremos nubes en el norte y alguna lluvia en Galicia y los Pirineos, pero serán poca cosa. Hoy precisamente le seguiremos dando vueltas al reto que nos plantea la sequía. Bueno, el calendario nos dice que estamos ya en el ecuador de la última semana de abril, es decir, mayo está ya asomando las orejas. Y mayo, además de ser el mes de las flores, va a ser también el mes de las elecciones autonómicas y locales. Un mes y dos días ya para que España haga la mayor de las encuestas que se puede hacer en este país. La encuesta de verdad, la que vale, la que tiene consecuencias para los próximos 4 años en todos los ayuntamientos y en un buen puñado de comunidades. Y que además puede influir de alguna manera en la campaña de las generales que decidirán al nuevo gobierno de la nación a finales de este año. Y debe ser por eso que ayer, en su último cara a cara con Núñez Feijóo en el Senado, antes del 28 de mayo, Pedro Sánchez trató de potenciar sus actuales temas fetiche, pero también hizo un esfuerzo al principio, sin mucho éxito, por matizar aquello en lo que sus asesores le pueden estar diciendo que lo mismo se está pasando de frenada. Por ejemplo, ¿dónde desbarró el presidente en una de sus últimas intervenciones en el Senado? Pues en su euforia económica, pintando un panorama de crisis superada, de hecatombe no producida, que bueno, no se corresponde ni con los datos de inflación ni con la pérdida de poder adquisitivo de la clase media, especialmente de los trabajadores del sector privado. Y como efectivamente desbarró ayer, dentro de que volvió a pintar su gestión como si fuera lo mejor del mundo, el presidente trató de hacer el esfuerzo, por lo menos al comienzo de su intervención, de ser un poquito más modesto, de reconocer que, hombre, hay cosas que no están tan bien. Entre otras cosas porque ayer Sánchez tuvo el contratiempo de tener que acudir al Senado con el último informe de la OCDE recién salido del horno. Y Sánchez tiene el problema de que todavía no pone ni quita al responsable de la OCDE, como no pone ni quita a los responsables de Eurostat, que han dicho que desde que se aplicó la solución ibérica al tope del gas, la factura eléctrica de los españoles es un 20% más cara que la del resto de la Unión Europea. ¿Y qué dice el informe de la OCDE? Pues viene a confirmar que España es la gran economía europea donde más han caído los salarios reales debido a la inflación, un 5,4%. Pero es que además España está a la cabeza de la OCDE en los costes laborales, incluso antes de la subida impulsada por el ministro Escrivá. Es decir, somos los que más nos empobrecemos y los que más difícil ponemos a nuestras empresas que puedan crear empleo y sacar a la gente del paro. Los impuestos y las cotizaciones se llevan el 39,5% del salario bruto en España. Y esos pues son datos realmente incómodos para un gobierno que viene de pintar un panorama teóricamente estupendo. Así que ayer Sánchez, con las urnas cada vez más cerca, llamó la atención porque empezó reconociendo que hay familias que no llegan a final de mes, que algunas de las ayudas no llegan o no son suficientes, que el paro también es bastante mejorable. En fin, que parecía que Sánchez iba a tener por fin un ataque de realismo, pero ahí es donde se frenó. Y al momento volvió otra vez la burra al trigo, porque a cada problema Sánchez encuentra una coartada. Y ayer la coartada fue el neoliberalismo. Todo lo malo que nos pasa, según Sánchez, es por los anteriores gobiernos del PP, mientras él estaría liderando una supuesta batalla épica por recuperar los fundamentos de la socialdemocracia, que trata de no bajar los sueldos al tiempo que hace competitiva la economía, al tiempo que mejora los servicios sociales. Vamos, cuadrar el círculo. Y además todo lo arregla con decirle a los empresarios que tienen que subir los sueldos. Que la OCDE dice que somos los que más hemos perdido en salarios reales, pues les digo a los empresarios que suban los sueldos y arreglado a esos mismos empresarios, a los que según confirma la OCDE ya los estoy breando a base de cotizaciones sociales. Y ahí es donde tuvo el primer choque con el líder del PP.
España es el segundo país de la OCDE que más ha subido el salario mínimo interprofesional. Lo hemos subido un 36%, es decir, de 735 euros cuando llegamos al gobierno a 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas, siempre con la oposición cerril de los neoliberales.
Último país en la Unión Europea en recuperar el PIB prepandemia. Líderes en paro, el doble de la media europea. Récord en deuda pública, 1,5 billones de euros. Si con estos datos el gobierno cree que puede presumir de ellos, en ese triunfalismo, en efecto, la mayoría de los españoles no le vamos a acompañar.
El cara a cara, si usted no lo vio y yo le soy sincero, fue un peñazo que empezó a las 4 y no terminó hasta prácticamente las 7 de la tarde, que los que tenemos la desgracia de dedicarnos a la información tuvimos que tragarnos de pe a pa, y encima el tramo final no aportó demasiado porque ya fue el típico cuchilleo de faltarse al respeto con Sánchez haciéndole oposición a Feijóo por los tiempos del gobierno de Galicia. Pero hombre, también tuvo su morbo por ver, por ejemplo, cómo Sánchez va a estar alargando el chicle de la vivienda hasta el infinito y más allá. Lleva una racha que es que se le caen los pisos de los bolsillos. Años y años sin preocuparse por la vivienda pública, y ahora no solo dice que la Sareb sacará 50.000 pisos de alquiler asequible y otros 43.000 impulsados por otra vía, sino que además Sánchez ha puesto ya otros 20.000 pisos encima de la mesa que se harían en terrenos del Ministerio de Defensa.
El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEPA.
Primero eran 20.000, después 100.000, después 50.000, después 43.000, hoy 20.000 más. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos. ¿De qué presume usted? Si no hace viviendas. Ni las va a hacer. Si las viviendas son competencia de las comunidades autónomas. La mayoría de lo que usted hace se resume en engaño, oportunismo y fractura.
Pues ni la Sareb tiene los 50.000 pisos que promete Sánchez, ni los 20.000 que anunció ayer tienen ni siquiera el suelo asignado. La Sociedad Empresarial del Suelo reconoce que de momento todo eso está todavía en fase de identificación. Y entre tanto el gobierno va a hacer oídos sordos a las voces que le advierten de que la nueva ley de la vivienda, más que beneficiar, va a perjudicar al mercado del alquiler. Hay expertos que ya anticipan que la oferta puede contraerse hasta un 30%, cosa que sería un drama para el que busca piso. Y que ya se está notando que los propietarios están anticipando subidas de precios en vista de lo que se viene. Y lo que se viene es que mañana se votan unas enmiendas que, en el mejor de los casos, según los análisis más amables para el gobierno, el proceso para echar a un ocupa de tu piso como poco se va a ralentizar, obligando al pequeño propietario a demostrar ante la administración si el ocupa vive ahí habitualmente o no vive. Hoy, por cierto, con Carlos Herrera le daremos una vuelta al asunto de la vivienda. Y nada, el otro asunto estrella ayer en el cara a cara del Senado fue, como no, Doñana. Da igual que la sentencia de la justicia europea, que afea la vista gorda con los pozos ilegales, hiciera referencia también a los tiempos de la Junta Socialista de Andalucía y que los socialistas no hicieran nada por solucionar el problema. Ahora todo el afán de Moncloa es calificar de atropello y de ilegalidad el proyecto de la actual Junta de Andalucía, porque para el sanchismo es el tema ideal para presentarse ante los jóvenes como el campeón del ecologismo, echando además en el caldero todos los avíos del puchero, desde el cambio climático a la actual sequía, la crítica a los supuestos negacionistas. Bueno, es el paraíso de los zahoríes que buscan temas con los que confrontar en una campaña electoral. Y Sánchez, lógicamente, no iba a desperdiciar la ocasión.
Exigimos la retirada inmediata de este atropello. Deben rectificar esta ilegalidad. Salgan, por tanto, del enroque de soberbia y arrogancia en el que están instalados.
Doñana no se toca, y tanto que no se toca. En 40 años de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista de Andalucía, no le han tocado. Y en 5 años que lleva su gobierno, lo único que han tocado es su palacio de vacaciones.
Núñez Feijóo le hizo ver a Sánchez que hasta Alfonso Guerra le había pedido al PSOE que no use Doñana como disparadero electoral. Eso, y decir que Yolanda Díaz, por cierto, es un bluff como dirigente política. Pero a Sánchez eso le importa poco, pues sobre todo si está metido en plena refriega electoral. Así que ahora el gobierno se pone tremendista y dice que la Junta de Andalucía está poniendo en peligro incluso que España reciba fondos europeos. Es más, la vicepresidenta Teresa Rivera ha asegurado que no va a hablar más con la Junta hasta que retire el proyecto de ley, porque dice, ojo al dato, que este gobierno no negocia ilegalidades, que es algo que, dicho por el actual gobierno y escuchado por el españolito de a pie, que ha visto todo lo que ha visto con los indultos y la supresión del delito de sedición, es para decir, mátame camión. Porque este gobierno, que se pone ahora tan farruco con la Junta de Andalucía, ¿qué ha hecho con la Generalitat de Cataluña sino negociar y transigir con una ilegalidad detrás de otra? ¿Van a dejar de hablar con la Generalitat, por ejemplo, hasta que deje de amenazar con otro referéndum soberanista? Pues seguramente no. Y, por cierto, al hilo de todo esto, con las contradicciones y las ambigüedades que se traen los socialistas a cuenta de las autonomías, la discriminación del castellano en los colegios del País Vasco. Ojo con eso, porque lo de la inmersión lingüística amenaza con extenderse como si fuera una mancha de aceite.